Bienvenidos a Psicóloga Chilanga, ¿cómo están? Espero se encuentren bien a la hora que me estén escuchando. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito de qué se trata este podcast. Si se trata de consultas gratis, pues están en el espacio indicado. Déjenme les digo, no va a ser algo tan personalizado, lamentablemente, pero espero que todo lo que pueda platicar les pueda servir, o sea, su interés. Y si no, pues bueno, siempre pueden ponerle pausa y cambiar de podcast o de canción. Y bueno, antes que nada, ¿por qué Psicóloga Chilanga? Simplemente porque nací en esta bonita ciudad. Toda mi vida he vivido aquí, pero espero que no crean que es un podcast solamente dirigido para los chilangos. Un paréntesis bien importante, quiero que sepan que soy bien mal hablada. Sí soy psicóloga, sí soy mujer, sí soy joven, pero no soy perfecta. Y bueno, también vamos a hablar un poco de cómo nuestros defectos nos construyen y cómo eso también tiene que ver con nuestra manera de interaccionar con el medio. El tema que vamos a tratar principalmente es las relaciones amorosas en la cultura actual, la generación millennial. Vaya que es una generación muy específica. No me voy a meter en temas de qué se trata la generación. Ya sabemos que somos personas jóvenes que nos gusta vivir la vida y vivir en el presente. El día de hoy voy a hablar de las relaciones e interacciones sociales que se dan en la actualidad, en esta ciudad y en muchos lados del mundo, porque, como saben, somos seres sociales por naturaleza y nos construimos a base de relaciones e interacciones. Desde lo que estudié, bueno, les cuento un poquito brevemente, ¿no? Para no aburrirlos, porque de por sí ya es muy tediosa la vida y creo que lo último que quiero es eso. Yo estudié primero la carrera de psicología y posteriormente a eso hice estudios psicoespirituales. Una educación transpersonal, ¿qué quiere decir eso? Que me metí en temas de espiritualidad, más allá de cualquier religión o cualquier dogma, creencia o cualquier cosa que hayan adoptado y que les permite vivir su vida de mejor manera, pues de eso habla la espiritualidad. Para mí es algo que me ha funcionado, me ha dado herramientas para la vida y espero que desde lo que les cuente y desde lo que sé pueda de verdad apreciar y valorar un poco el contenido. Y si no, pues bueno, espero que pueda ayudarles. Entonces, bueno, un poquito es platicarles de manera simple cuáles son los factores que nos determinan en el tiempo, en la evolución, lo que es el tiempo de vida y que nos vuelven las personas que somos y cómo eso determina la manera en que nos relacionamos con los otros, en términos de amistad, en términos de pareja, en términos laborales. Porque finalmente, como les decía, pues sí, soy una psicóloga, puedo tener tono serio, puedo platicarles de cosas muy serias, muy profundas, que realmente me importan, me conciernen, pero realmente creo que más allá de eso, pues somos personas y ya, y podemos construirnos como personas y no más que eso. No les voy a decir qué tienen que hacer, son libres. De esto se trata un poco, de que puedan decidir qué hacen, qué escuchan, qué agarran de aquí, qué no, con qué se quedan. Espero de verdad que les pueda servir de algo. Les quiero platicar un poquito de un psicólogo muy brevemente que ya todos conocemos seguramente, Papá Freud. Y bueno, no sé si sepan, pero Freud habla del inconsciente y dice que actuamos desde nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque él propone como imagen un iceberg y dice que en la punta del iceberg está nada más nuestro consciente y todo lo que está por abajo, toda esa superficie, es digamos el inconsciente, y eso es lo que nos lleva a actuar y a ser como somos, y eso es lo que nos lleva a tener ciertas relaciones y nos lleva a decir ciertas cosas, a actuar de ciertas formas, porque a veces decimos cosas o hacemos cosas que no queremos hacer por eso. Un ejemplo muy claro de esto es: llegas a tu casa cansado del trabajo, estás harto, todas las presiones encima, la ciudad, el claxon, el ruido y la contaminación ambiental tan bonita. Entonces llega tu mujer y te dice: oye, mi amor, ya está tu cena servida. Y tú te enojas y te vuelves loco y le gritas que no quieres cenar y no tienes apetito. Bueno, pues seguramente no querías hacer esto, ¿no? No querías rechazar la cena hermosa que te acaba de servir tu mujer. ¿Por qué hacemos esto? Seguramente podría haber pasado que cuando eras chico, llegaba tu mamá, te servía la cena, no querías cenar, querías seguir jugando con tus amigos o querías jugar en el Nintendo, yo qué sé. Y de repente, ese preciso momento, desde el inconsciente te recordó a tu mamá. Y bueno, Freud hace mucho énfasis en esto, en lo edípico, es la relación que tenemos con nuestra pareja desde la experiencia que tenemos con nuestros padres. O sea, nuestro pan de cada día, nuestra tortilla de todas las mañanas con frijol, chile, mole y pozole. Entonces, bueno, lo interesante aquí es que no voy a hablar solamente de Freud, voy a hablar de Jung, que precisamente es de quien más admiro y quien más credibilidad le doy a sus teorías, La cuestión aquí es que Jung era un muy buen alumno de Freud y él estaba como alumno y de pronto tenían sus conversaciones y se iban a congresos juntos y de repente un día estaban en un viaje en un barco y llega Jung y le platica a Freud sus sueños. Y están así en el barco y de repente Freud le dice, me vas a dejar, ¿verdad? Se siente traicionado y es todo un tema, de verdad, se pelean. Y pues Freud descubre que Jung lo va a abandonar, precisamente eso es lo que sucede. Hay una película muy buena que todos pueden ver, es actual, sale Keira Knightley. Y bueno, esta película se llama Un método peligroso, la pueden checar, es muy buena. Y ahí explican específicamente, esta escena está simplificada, y es de verdad muy interesante ver cómo se desarrolla su relación y cómo es la separación entre ellos. Y bueno, la cuestión aquí, hablando del inconsciente, Jung llega y le dice, ¿sabes qué, Freud? Sí está muy padre tu teoría y sí te sigo y la verdad todo lo que dices es muy cierto. Sin embargo, yo creo que eso que dices, que tenemos cosas que nos hacen actuar de cierta forma, pues va mucho más allá. Jung se pone a estudiar las culturas, se casa con una de las mujeres más ricas de la época y eso le permite pues tener un consultorio en las afueras de su casa y ahí es donde empieza a desarrollar y estudiar de manera muy, muy, muy práctica y muy, era muy clavado con sus temas y empieza a estudiar las culturas y descubre una cosa, que ese inconsciente del que hablaba Freud precisamente, ese iceberg que les platicaba, eso no nada más pertenece a tu sistema familiar o a quien tú eres, sino eso pertenece a todas las culturas, a todos los tiempos, y es algo que se sigue manifestando el día de hoy, que podemos encontrar muchas manifestaciones del inconsciente colectivo, porque así es como se llama la teoría de Jung, el inconsciente colectivo. Y seguramente te estarás preguntando, Ana Paula, ¿qué tiene que esto qué tiene que ver con el amor y con las relaciones de pareja en la actualidad? Bueno, les cuento, tiene todo que ver. ¿Por qué? Bueno, empezando por algo que es una cuestión universal, el amor. Qué bonito tema, el amor. Es algo que a todos nos mueve. Quiero pensar que sí, que sigue siendo así. No lo sé, pero bueno, ya ustedes sabrán y sus conciencias dormirán tranquilas o no. El día de hoy les platico que pues el amor es una cosa que es un símbolo universal, que se manifiesta, no sé, tú piensas en amor y piensas en corazoncitos, o a lo mejor te imaginas a la chava que te gusta, o a lo mejor piensas en la hamburguesa que te vas a comer al rato, no sé, no sé qué tengan como bajo el concepto de amor, pero vaya que sí es un tema que se ha tratado en todos los tiempos y en todas las culturas. Grandes filósofos han hablado del amor, a ustedes les han hablado del amor, el taxista con el que venía ahorita me platicó del amor, gran error, no es cierto, pero bueno, todo el tiempo estamos expuestos al amor de una forma u otra. No se preocupen, soy súper cursi, acostúmbrense a eso, soy ridícula a morir, amorosa, sí, todo lo que quieran, pero bueno. Ahora sí, específicamente vamos a entrar al tema del amor desde el inconsciente colectivo en los millennials. Entonces, bueno, yo como ciudadana chilanga, que soy una eterna residente de aquí, de mero Chilangolandia, les voy a hablar de tres cosas, tres principios fundamentales que siento y creo que nos determinan en nuestra forma de construir nuestras relaciones. Y una es, primero que nada, la educación que recibimos. Vamos a hablar un poquito de esto, es un poco interesante la cuestión que hemos vivido desde la educación y también en base a los cambios tecnológicos que hemos vivido desde que pues éramos chiquitos, ¿no? No sé si se acuerdan algunos de ustedes que nos tocó que los CPUs, el disquete, de repente para conectarte a internet era todo un tema así, mamá, ¿me puedo conectar al modem? No, porque me va a hablar mi amiga o te va a hablar tu abuelita, y entonces conectabas ahí el cablecito y empezaba a sonar tic, 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 tic. Y bueno, era todo un tema y era realmente difícil estar comunicados. Hoy por hoy tenemos la gran ventaja de poder estar comunicados y eso permite que las relaciones se complejicen y que además podamos tener relaciones mucho más cercanas. Hay más intimidad por un lado, pero por otro lado también vamos a tratar de cómo la educación y los cambios tecnológicos que hemos vivido, esta evolución a lo largo del tiempo que nos ha tocado, también nos afecta y nos desarrolla ciertos conflictos, como simplemente alejarnos. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Existen ya las redes sociales. Hoy en día los chavos, los adolescentes, realmente se relacionan. Tú vas a un restaurante, estás comiendo ahí con quien sea, con tus amigos, con tu familia, y volteas a la mesa de al lado y está la típica puberta, el puberto, con los papás, ¿no? Y los papás así de, ya deja el maldito celular, no puedes poner atención. Está el chavo acá echando romance con la novia. La hermana igual, checando si salió bien en su foto de Instagram, si salió bien en su foto de Facebook, poniéndole el filtro más bonito, haciéndola chica. O sea, sí, está muy padre tener estas herramientas. En verdad que se puede utilizar de maneras correctas, pero también nos puede alejar, y eso es un poquito lo que quiero plantear, y cómo desde este acercamiento de la tecnología, que nos acerca pero también nos aleja, cómo nos construimos como noviazgo, como matrimonio, porque aparte el hecho de tener el internet, que es un fenómeno que realmente vino a cambiar totalmente nuestra interacción a manera de relaciones de pareja, a manera de relaciones laborales, la comunicación hoy en día es más factible. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos en unas relaciones de más compromiso o de más intimidad. Pero sí podemos notar que, por ejemplo, sí tenemos como un otro ego, o como decir, otro yo, que se llama celular. Tablet, celular, computadora, iPad. Es impresionante la adicción que desarrollamos a este aparato. Me llama mucho la atención cómo antes, por historias que me cuentan mis papás, ¿no? Por ejemplo, quedaban de verse en algún lugar y entonces era, nos vemos a las 5 en el café de la esquina. Y llegaban y se veían. Y entonces podía empezar su interacción social y podían empezar a desarrollar una relación a raíz de eso. Hoy por hoy, tú sales sin celular y no llegas a ningún lado. Y creo que eso también nos quita muchas posibilidades de desarrollar la memoria y de desarrollar muchas capacidades que tenemos a nivel fisiológico como humanos, por el simple hecho de que estamos confiados y damos por hecho todo gracias a la tecnología. Sí, es una gran ventaja contar con estas herramientas, pero como les decía, lamentablemente no lo es todo. Entonces, bueno, lo que está pasando es que estamos desarrollando, por un lado, una forma nueva de relacionarnos, pero por el otro lado, estamos evadiendo la parte de la convivencia real. ¿Qué es eso de la convivencia real? No es que el hecho de mandarte WhatsApps con tu novia o el hecho de escribirle a tu mamá o a tu jefe, no es que no sea real. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado ahora a todo medirlo en términos de texto en una pantalla. Y tenemos además ahora una serie de herramientas, emoticons, GIFs, tenemos lo que quieran para ahora los stickers que están muy de moda, que están padrísimos. Sí, eso está padrísimo porque hemos encontrado nuevas maneras de expresarnos. Y pues lamentablemente hoy por hoy pues los chavos pues tal vez ya no sepan lo que es tener infancia, o ya no saben lo que es salir a jugar con los vecinos, o ya no saben lo que es relacionarse con su novia no desde esa forma. Y todo porque también estamos ensimismados en la tecnología y todo es en base y en relación a nuestra pantalla, a nuestro celular. Ahora, regresando un poco al tema que les decía de la educación que recibimos, bueno, pues precisamente siempre basamos nuestras relaciones en la forma, primero que nada, la forma en que nos dicen nuestros papás que las relaciones de pareja son de una forma y entonces nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Esa es una. Pero existe otra vez otro factor importante que se llama la educación desde los padres, desde la imitación. Si yo veo desde niña que mi mamá y mi papá se pelean y que cada vez que se pelean va mi papá y le compra algo a mi mamá, pues ¿qué voy a pensar? Que el amor se compra. Entonces, ¿qué voy a hacer cada vez que me peleé con mi novio, con mi novia, con quien sea, que mi pareja, mi esposo, quien sea que sea la persona con la que me relaciono? Vamos a pensar que de esa manera vamos a poder satisfacer una necesidad o un deseo del otro que pues no tiene nada que ver con el amor en realidad. Entonces, bueno, regresando un poquito, hemos desarrollado gracias a la tecnología, como les decía, el internet, gran herramienta poderosísima, Google, Waze, los amo, pero honestamente sí creo que estamos dejando nuestras capacidades intelectuales de lado y estamos volviéndonos flojos. No sé si alguna vez vieron la película de Wall-E. Yo sé que cito muchas películas, se tienen que acostumbrar a ello, de pronto sirve mucho ejemplo. Wall-E es una película de Disney, de Pixar, muy bonita, donde plantea esto, ¿no? Como una sociedad futurista donde el ser humano se vuelve completamente flojo porque desarrolla robots y tecnología que le resuelve la vida. Estamos de una forma u otra pues en ese planteamiento futurista, obviamente no viviéndolo en ese extremo, y obviamente pues es una crítica muy, muy radical de lo que la sociedad podría llegar a ser en un día. Y precisamente este podcast tiene como intención pues hablar de estos temas y desde una crítica constructiva poderles dar consejos positivos para su vida, pues para que no seamos tan flojos y no seamos tan conformistas. Y bueno, no sé, yo por lo menos, como les decía, soy cursi, empedernida, romántica, detallista y romanticista de todo mecate. La verdad es que cuando me platicaba tuve la ventaja de conocer a mis bisabuelos. Actualmente mi bisabuela sigue viva y bueno, a veces en las pláticas que tenemos, que de verdad yo disfruto muchísimo, me cuenta cómo se relacionaba con mi bisabuelo, de las cartitas y tal, y entonces el sello postal, y entonces esperar a que llegara la carta y la ilusión de que tu enamorado te escribiera, y todas las del pueblo se enteraban de que te había escrito. Bueno, eso ya no pasa, eso ya no existe. Hoy por hoy tenemos las maravillosas y bonitas redes sociales. El Facebook, el Instagram, el correo, el WhatsApp, ¿no? Y entonces ahora te quieres ligar a alguien y es como de, sube una foto producida, el filtro más bonito, la post, el ángulo más bonito, le cambia el enfoque, la luz, zoom, no sabes qué, ya me voy a tomar otras 5 y ninguna de estas me gusta otra vez. Bueno, X. El punto es que ya subes tu foto más bonita, obviamente la del INE no la subes nunca. Y obviamente, pues, escoges tu mejor foto según tú, ¿no? Porque según como tú te ves. Y entonces llega el chavo, la chava, la que le gustas. Y entonces está a las 12 de la noche en su casa y no tiene otra cosa que hacer más que darte 2 clics en la pantalla. O sea, un like, o te pone la manita y te dice, me gustas. Y entonces tú ya, ¿no? Te haces una serie de historias en tu cabeza que además son puras interpretaciones tuyas. No, es que le encantó, se muere por mí. Claro, claro, le encantó. Y bueno, luego se nos infla, pero miren, del tamaño de esta cabina de radio. Y bueno, no cabemos, ¿no? Y pues es triste vivir así, bajo estas premisas, estas creencias erróneas completamente, porque son todas construidas desde una imagen que queremos dar o proyectar de nosotros que, pues, lamentablemente no es real. Yo puedo estar un sábado deprimida, llorando, triste, comiéndome un bote gigante de helado frente a mi pantalla de televisión viendo Netflix, citando otra vez ahí otro de los medios de entretenimiento y de distracción actual, y puedo agarrar mi celularcito y decir, ay, pues la verdad necesito atención, quiero que todos me pelen, me voy a tomar una foto y voy a decir que estoy feliz disfrutando mi Netflix and chill. La realidad es que estoy hecha cagada, que estoy súper triste, a nadie le importo y no, siento que la vida no vale más. Y bueno, entonces de repente lo subo y empiezo a ver que muchísima gente empieza a ver mi contenido, que muchísima gente empieza a dar like, que de repente está el exnovio que te da like, que de repente está la exnovia, que de repente está, no sé, mucha gente que a lo mejor por mero aburrimiento te dio click y tú ya dices, bueno, soy grandioso, mi vida vale otra vez, y basamos nuestros sentimientos en eso, en esa retroalimentación ficticia de lo ficticio que somos y generamos a raíz de las redes sociales. Ojo, esto no quiere decir que todo lo que subimos es falso o que todos nos mostramos de esa forma. Lo que sí quiero tratar es que en realidad sí es una forma nuestra de mostrar una imagen de lo que queremos enseñar de nosotros, no de quién realmente somos, porque eso solamente siento que se aprecia desde la convivencia real y no necesariamente es de aquí, que está padrísimo, no lo critico, no lo niego. Yo tengo Instagram, tengo Facebook, subo mis fotos, les pongo filtros, me quito las ojeras, lo acabo de hacer, o sea, no pasa nada. Pero la cuestión es sí ser un poco más sinceros con nosotros mismos y realmente antes de esperar una respuesta del otro, ya sea a nivel de redes o a nivel físico, realmente darnos un espacio pequeño de 5 minutos de sentarnos y hablarnos y decirnos, oye, ¿cómo me siento hoy? ¿Me siento triste? Bueno, está bien sentirme triste. ¿Me siento enojado? Está bien, me siento enojado y se vale. No nada más nos construimos de emociones positivas. También las cosas negativas también pueden ser algo que nos lleve a crecer. Y pues les invito a reflexionar un poco sobre todo esto. Todos tenemos formas de dar y de recibir. No quede en duda la forma y los métodos de cada quien, eso es meramente personal, pero sí los quiero invitar como un poquito a no ser flojos, a no ser conformistas, y a que si les vibra o les resuena en alguna parte de su lindo corazón o de su horrible corazón amargado o como lo quieran percibir y concebir, pues es invitarlos un poquito como a tener más conciencia de lo que era el amor antes y de cómo eran las relaciones y cómo se construían y cómo hoy y de qué manera podemos acercarnos más a la gente desde las buenas intenciones, desde el afecto real, desde el tener como ciertos detalles y ciertas cosas que nos permiten pues estar más en lo íntimo, ¿no? En la proximidad y en el afecto, en el apapacho. Pero bueno, me llama así mucho, mucho la atención, no solamente en mis pacientes, también en mis amigos. De repente encontrar estas historias donde, bueno, son la pareja que llevan 3 años juntos, quizá 2, cada día menos, ¿no? Ya de que 8 meses es un gran hallazgo. Y en este tipo de relaciones, pues tú dices, los ves ahí sentados y no se pelan en toda la noche, se ignoran total y completamente. Y dices, no, pues sí está bien padre su relación, ¿no? No, pues sí, sí, sí se quieren, sí. Sí se besan, sí se abrazan, sí se tienen muchísimo afecto, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso y de la decisión personal del afecto y de cómo acercarse al otro, es verdaderamente triste ver que esto exista. Y creo que tiene muchísimo que ver con lo que es el tema que planteo el día de hoy. El miedo al compromiso es algo total y completamente millennial, subrayado con mayúsculas, porque de verdad es que, no sé, yo me encuentro ahí totalmente en los nuevos eventos sociales, ¿no? Antes íbamos que a la fiesta, que a la tardeada, que el antro, no sé qué. Luego empezamos ya a ir a las bodas, a los baby showers. Luego empezamos a pues tener otro tipo de eventos y empezamos a ver otro tipo de interacciones conforme vamos creciendo y vamos teniendo pues mayor madurez o quizá mayor capacidad para tener una pareja en términos de solidez como pareja. Que bueno, pues la madurez finalmente es un factor que determina de muchas maneras la forma en que estamos en una pareja y la forma en la que nos relacionamos y cómo vamos a concebir al otro y cómo desde ahí lo vamos a cuidar o vamos a ser cuidados. También tenemos el ejemplo extremo, que es algo que está pasando muchísimo. Ahora las mujeres empoderadas, ¿no? Arriba las mujeres, sí. Pero bueno, también creo que un poco hablando de equidad de género, como que se ha vuelto una tendencia que llega la mujer y piensa que como ahora ha sido toda esta sociedad machista que nos ha oprimido y shalala, shalala, ya saben el cuento, ahora la mujer tiene que tomar el rol donde ella es la que emprende, la que lleva las riendas de su vida, la que trabaja, la que decide. Eso está perfecto. Síganse empoderando, sigan creando cosas, sigan impulsando el país, a las familias. Eso no queda en duda ni en tela de juicio. La cuestión es que esto también ha creado, pues de una forma u otra, cierto rechazo a las relaciones de pareja. Pueden ser relaciones heterosexuales, relaciones lésbicas, gays, de la manera que sean. Y la cuestión aquí es que entonces, como la mujer desarrolla este mecanismo de defensa de llegar y proveer y ser la que manda, la que emprende, la que decide, rechaza mucho cuando el hombre quiere llegar o cuando la otra mujer quiere llegar y le dice, no, pues déjame te ayudo. No permiten que el otro le ayude, no saben recibir ayuda. Lamentablemente no lo saben hacer y no lo saben pedir. Y hoy por hoy, el único consejo a raíz de todo esto que venimos platicando, que les puedo yo dejar, es, mira, si reconocen en ustedes alguna de estas cosas, alguno de los ejemplos les suena familiar, encuentran que alguno de sus padres, alguno de sus amigos, de sus parejas, llámenle como quieran, tiene alguno de estos problemas, o ustedes mismos, los invito a que sepan pedir ayuda y que levanten la mano y digan, me reconozco como imperfecto y acepto la ayuda del otro y sé pedir las cosas y eso no me hace ser mejor o peor. Sean humildes, tengan la capacidad de reconocerse como simples mortales. Y bueno, finalmente, pues ya cerrando un poquito, les cuento que muchas veces les aconsejo a mis pacientes, bueno, no les aconsejo, no soy quien para decirles qué hagan, les dije, no se trata de imponer nada, se trata como de realmente ponerte en los zapatos del otro, de ser empático y tratar de entender qué estamos reflejando y qué estamos esperando del otro desde esta forma de relacionarnos, desde la tecnología. Y siempre los invito como a que realmente, pues, lejos de estar en este debraye social, tecnológico, científico, que realmente se pregunten y se cuestionen ¿de qué manera me puedo acercar al otro? ¿De qué manera puedo estar más cerca de mi pareja? ¿Puedo ser más real y mi contacto con el otro y la proximidad pueda ser más desde el amor y menos desde lo ficticio? Pues bueno, esto fue el contenido del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Espero de todo corazón no haberlos aburrido. Vamos a estar hablando de estos temas. Cualquier cosa, si tienen miedo a ir al psicólogo, si no quieren contarle a nadie sus problemas, atrévanse a romper con ese miedo, atrévanse a salir de su zona de confort, a realmente preguntarnos cómo estamos y permitirnos ese espacio para que podamos ir creciendo, para que podamos seguir sanando. Y pues lo que necesiten, estoy en redes sociales, me pueden buscar como LibranApp. Pueden mandar DMs, recibo todos los mensajes, todas las propuestas, súper abierta. Les cuento, esta es la primera vez que grabo algo así. Me estaba muriendo de nervios, espero que haya salido bien. Me encantó estar con ustedes, me encantó poderles platicar de este tipo de temas que realmente me importan. Y pues aquí rompiendo todos mis miedos, toda saliendo de mi zona de confort. Soy súper penosa, no parece, pero pues, la Tiane ya me vio, estoy del color de la pared morada de frente. No importa, se trata de hablar, de abrirnos y de estar muy, muy presente siempre y con el corazón bien abierto. Pues muchas gracias por haberme escuchado, esto fue Psicóloga Chilanga. Cualquier cosa no duden en escribirme, por favor, sus propuestas realmente me interesan y feliz de seguir compartiendo con ustedes. Soy Ana Paula y nos escuchamos hasta el siguiente programa.